Libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 19 al 32. La palabra del Señor dice: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que estaban sentados con ellos. Cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Señor y Padre eterno, Dios soberano, Dios sublime, digno de todo honor y gloria, aquí estamos, Señor. Tú eres el único merecedor de todo honor. Y en este momento, Señor, al abrir las Escrituras, al evaluar, al comprender, al analizar la grandeza de tu Evangelio, lo único que queda en cada uno de nosotros es palabras de agradecimiento y gloria para ti por esa maravillosa obra que has hecho en aquellos tus hijos. Gracias, Padre. Permítenos, por tu Espíritu Santo, cautivar, saborear la grandeza de lo que tú, Señor, has hecho en Cristo para cada uno de nosotros como pecadores. Gracias, Padre. Danos oídos para oír. Que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Hace algunos años fuimos invitados a un lugar donde ofrecían un tipo de, le llaman aquí timeshare, que es una acción que uno compra en ciertos lugares para recibir beneficios del mismo. Generalmente son hoteles que le ofrecen a usted alojamiento, el entretenimiento que ellos tienen, las piscinas, todo aquello. Entonces, aquella vez fuimos invitados a una charla que duró aproximadamente 2 horas. El vendedor, muy ágil, muy elocuente, nos presentó todo el plan. Es una maravilla. Estaba junto con mis familiares y en un momento determinado estábamos casi ya a punto para firmar. Tenía un costo que no era barato. Había un costo anual que había que pagar por mantenimiento. Creo que algunas personas tienen eso. En un momento determinado, él estaba convencido que íbamos a firmar. Él sale y dice: les voy a dar unos minutos para que piensen. En ese momento que él salió, empezamos a analizar todas las circunstancias, el costo, la responsabilidad que eso llevaba. Cuando él regresó, dice: bueno, aquí están los documentos, vamos a firmar. Y le dije: no, ya no lo vamos a hacer. Dice él: pero si estaban a punto de firmar, casi ya eran miembros de este sitio. Le dijimos: no, no lo vamos a hacer. Un momento que estábamos cerca de hacer eso, pero decidimos no hacerlo. Muchas veces nosotros, como personas naturales, estamos en esas circunstancias en muchas oportunidades. Puede ser un trabajo, puede ser una decisión a tomar y estamos casi dentro, pero al analizar los costos, la responsabilidad, lo que eso acarrea, nos apartamos. Estábamos casi allí, estábamos casi adentro, pero en un momento nos retiramos. Eso es precisamente lo que sucede aquí con un rey conocedor de todo lo que eran las escrituras, un rey que conocía a Jesús, un rey que había escuchado de sus milagros, un rey que conocía de su muerte, de su resurrección. Y un momento determinado dice: esto no es para mí. Es una de las circunstancias tristes, caóticas que vemos en el diario vivir. Y a través de este texto vamos a ver cómo una persona que está casi dentro se aparta para una situación, se aparta de un beneficio, precisamente, no sabemos por qué, su orgullo, la responsabilidad que eso acarrea, el retiro que tiene que hacer de todas esas cosas con las que él está llevando a cabo, y dice: no. Pablo está en Cesarea, donde él ha estado preso por 2 años. Recordamos que al regreso de su tercer viaje misionero, inmediatamente él llegó, empezó a encontrar un tipo de agresividad, un tipo de indisposición hacia él. Fue acusado de tratar de entrar gentiles al interior del templo, fue acusado de que estaba hablando en contra de Moisés, fue acusado de profanar el templo. Estas personas lo encerraron casi a punto de matarlo. Fue rescatado por el tribuno, el comandante en aquel momento, y fue llevado a Cesarea. 470 hombres lo guardiaron, lo cuidaron hasta llegar a Cesarea. De hecho, lo llevaron a una región cerca a Cesarea, pero un buen número de personas lo acompañaron finalmente a su destino. Pablo ha estado 2 años preso en Cesarea. Pablo está hablando en su defensa a una asamblea. Recordamos bien, hace 2 semanas vimos la primera parte donde Pablo está allí en ese tribunal, está delante de estas personas prestigiosas, un rey, un gobernador, unos militares de rango, está la sociedad de esta ciudad de Cesarea reunida ahí, gente prominente y otro número de personas. Agripa, el rey Agripa, le ha dicho a Festo que él quería escuchar a Pablo, y Festo le dijo: mañana lo oirás. Hechos 25:22. Pablo conoce la preeminencia de este rey dentro del Imperio Romano, y Pablo entiende la importancia de predicar el evangelio a este hombre. Él no está, si pudiéramos llamarlo de esa manera, preocupado en sí mismo por su situación. Su máxima preocupación es presentar el evangelio a estas personas gentiles. Pablo les habla de todas las personas, a todas las personas que se encontraban en esta corte, pero él mayormente se enfatiza en el rey Agripa. Pablo dijo en Hechos 26:2: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. El versículo 6 de Hechos 26 dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo presenta la realidad por la cual estas personas lo tienen detenido allí en Cesarea. La promesa de salvación que Dios ha declarado a través de las Escrituras, que vendría el Mesías. La esperanza del Mesías que todos tienen. Ese Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Salvador, que llegaría. Pero la realidad es que Él ya llegó. Y es Jesús. Es Jesús. El Mesías tendría que sufrir, tendría que morir y tendría que resucitar. Y esa es la razón por la que estoy aquí acusado, Rey Agripa. Después de Pablo presentar su testimonio personal, su encuentro con Jesús, camino a Damasco, y él le hace notar esa visión, ese encuentro que él tuvo con Jesús y ese mandato que recibió del Señor en Hechos 26, 16, dice: para esto he aparecido a ti, le dice Jesús, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor se le aparece a Pablo. Le hace esa encomienda, un propósito que él tiene para su vida, ser ministro y testigo de las cosas que él ha visto y las que el Señor le hará manifiesto más adelante. Pero no solamente eso, le promete una liberación de los judíos. Tu pueblo son los judíos, y de los gentiles, las demás naciones a quienes él es enviado. En este ministerio y testimonio que él le da, le presenta tres propósitos. Primero, versículo 18, para que abra los ojos de ellos y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Vemos algo importante, que el deseo de Jesús es que aquellos que se encuentran en tinieblas, aquellos que están incrédulos, puedan salir de esa oscuridad, puedan salir de esas tinieblas, puedan salir del poder de Satanás y vengan a la luz, que vengan a Cristo, vengan a Dios. Porque este Satanás es el que ha cegado el entendimiento de los hombres, como dice 2 Corintios 4:4. De hecho, Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2:26, la Biblia de las Américas dice: de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Vemos la realidad entonces de que aquellas personas que no están en Cristo están sumisos a la voluntad de Satanás. Están en una trampa cautivos, sumisos a su voluntad. Esa es la realidad de este mundo. O estás en Cristo o estás con Satanás. Las Escrituras nos lo muestran a nosotros por todas partes. Pero hay un segundo propósito. Dice que le hable de Jesús. Dice: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Vemos que hay una oportunidad que es para que puedan recibir perdón de pecados. Dice: solamente a través de Jesús, quien es el que está hablando aquí. Por su obra, por aquel sacrificio tomando el lugar del pecador en la cruz, recibiendo el castigo del pecador en la cruz y entregando su perfección a aquel pecador para que pueda ser presentado delante de Dios. Es una gran realidad. Sin perdón estamos perdidos. Sin perdón estamos condenados. Sí, nuestros pecados o son perdonados por Dios o son juzgados por Dios. O son perdonados por Dios en Cristo, o son juzgados y condenados por Dios. Si tú no eres perdonado por Dios, entonces serás juzgado por Dios. Dios desea que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, como dice 2 Pedro 3:9. Y Él ha provisto el medio por lo cual tus pecados pueden ser castigados. Él ha provisto ese medio para que tú puedas venir a la presencia y comunión con Dios. Sí, es a través de la redención comprada por Jesucristo a morir en la cruz en tu lugar. Ese es el medio, el único medio que puede existir para estar delante de Dios. Y Él manifiesta un tercer propósito para que comunique que hay una herencia entre los santificados. Este santificados es separados, es apartados, apartados para Dios, apartados del mundo, apartados del pecado, separados para Dios por Jesucristo. Y como creyentes ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos herederos. Somos herederos de Dios, como dice Romanos 1:8-17. Herederos de su amor, herederos de su gracia, herederos de su misericordia, herederos de su sabiduría, de su verdad, de su fidelidad, herederos del cielo, de las riquezas de su gloria, de la vida eterna y la salvación. Cosas que han de ser heredadas por los santos, los creyentes. Entonces, ahora le dice al rey, Hechos 26:19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esta palabra rebelde en la Biblia de las Américas dice, no fui desobediente a la visión celestial. Pablo quería que ellos entendieran que él estaba respondiendo a esa visión, a ese mandato que Jesucristo le había dado a él. Él quería ver que vieran ese cambio de teología que él había tenido, ese cambio de perseguidor a los cristianos ahora en participante y proclamador de Jesús y de él como Mesías. El efecto de esa transformación en Pablo es que dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. Vemos que una de las razones, o diría yo, manifestaciones de un verdadero creyente es que es obediente a Cristo. Pablo fue obediente a ese mandato. Él lo hace ver en esa transformación que él tuvo, cómo él fue obediente a esa visión celestial. Y dice, versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Y esto es precisamente que cuando Pablo iba camino a Damasco, precisamente con cartas del sumo sacerdote para apresar a los cristianos, lo que hizo fue que cuando él llegó allá, llegó a proclamar el evangelio, proclamar a Cristo, proclamar las verdades del evangelio. Dice, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Pero ¿cuál era el mensaje de él? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y esto es algo bien importante. De la manera que Pablo habló, habló Juan el Bautista y habló Jesús inicialmente. Y esto es arrepentimiento. Recordamos que Jesús dijo en Mateo 4:17, cuando comenzó esa primera proclamación, él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es muy importante entender que bíblicamente el arrepentimiento es la parte fundamental del mensaje del evangelio. Un mensaje del evangelio sin arrepentimiento no es mensaje. Definitivamente no es el evangelio. Jesús le dice a sus discípulos después de su resurrección en Lucas 24:46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Primero arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos dando cuenta que nadie entra al cielo, nadie entra al reino de los cielos sin arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental, sí. Es fundamental. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Esa es la realidad. Se presenta un evangelio de beneficios, de abrazar todo aquello que Dios quiere dar a sus hijos, pero no se habla de un arrepentimiento, porque se menciona que Dios te ama incondicionalmente. Y decirle a un pecador que Dios lo ama incondicionalmente quiere decir que él puede seguir viviendo de la misma manera pagana, pecaminosa que está, y no hay ningún problema. No, la palabra dice que Dios está irado con el pecador todos los días. Y de hecho en Lucas 13:3 y 5 dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje del evangelio sin arrepentimiento no es el evangelio. Arrepentimiento es la palabra metanoeo, que meta es cambio, y nous, que viene de neo, es mente. Podemos decir que es cambio de mente, pero es más que eso. Es cambio de corazón, es cambio de vida, es cambio de actitud, es cambio de corazón. Es cambio de eso que es en la base moral de cada persona. Es un cambio total. Arrepentimiento es odiar el pecado, darle la espalda e ir en dirección opuesta a eso pecaminoso. Dejarlo a un lado, hacer un giro de 180 grados y venirme en dirección a Cristo. Eso es arrepentimiento. Si la vida de una persona iba camino a la destrucción, al infierno, cuando se arrepiente da vuelta y viene en dirección a Jesús, en dirección a Dios. Ese es el arrepentimiento. Remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento está impulsado por vergüenza. Tú desearías que las cosas no hubieran sido así. Tú te sientes mal porque te cacharon. Tú te sientes mal porque quisieras que las cosas hubieran sido de otra manera. Pero eso no es arrepentimiento. Vergüenza no es arrepentimiento. Judas, por ejemplo, sintió remordimiento, pero no estaba arrepentido. Arrepentimiento es reconocer la necesidad de perdón delante de Dios, o perdón delante de la persona que has ofendido. Eso es arrepentimiento. Es reconocer que no tienes derecho incluso a ser perdonado. Es eso. Y que no tienes el poder para hacer que eso suceda. Eso es el arrepentimiento. Versículo 20 dice: sino que anuncie que se arrepintiesen y se convirtiesen. Esta palabra convertir es volverse a. Y dice aquí, hacia Dios. Convertirse es una palabra que va junto con arrepentimiento. Cuando nosotros vemos eso, da un énfasis en que ese arrepentimiento conduce a un cambio, a volverse atrás de eso pecaminoso y venir a Dios. Pedro dice en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí también Pablo da a entender que hay un solo Dios para que se arrepientan y se convirtiesen a Dios. A través de todas las escrituras vemos ese Dios, Jehová, Yahweh, el Dios verdadero. Y Pablo está enfatizando eso porque las personas a las que les está hablando son personas paganas, idólatras, y él quiere hacer énfasis que hay un solo Dios, ese Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo Dios, y ese es el fundamento de nuestras vidas. Y por él estamos nosotros aquí, solamente por él. Y dice, proclamando arrepentimiento y que se convirtiesen a Dios. Algo muy importante, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y este haciendo es practicar, y practicar es hacer continuamente. O sea que vemos que aquí este hacer obras dignas de arrepentimiento no es algo que se hizo una sola vez. Es algo que tiene que estarse haciendo constantemente, constantemente. Muchas veces las personas profesan que ellos han cambiado, pero Pablo dice que tienen que traer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántas veces hay un esposo que es rabioso, que es áspero, que es malhumorado dentro de su casa? Llega un momento en que la esposa no aguanta más y decide o invitarlo a que se vaya de la casa, o ella se va de su casa. De pronto él consigue un amigo que ayude a influenciarlo con su esposa y le diga que ha cambiado. Este va donde la esposa y le hace una intervención por él, que ha cambiado. La esposa le dice: ah, eso ya lo he escuchado muchas veces. Ya lo he escuchado muchas veces y nada pasa. Yo quiero solamente que Él manifieste una verdadera obra de arrepentimiento. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si tú dices que has cambiado, que eres diferente, pero continúas haciendo las mismas cosas, esto trae a preguntarse si verdaderamente ha habido un arrepentimiento genuino. Si no hay obras que manifiesten ese arrepentimiento, definitivamente no lo hubo. Versículo 21, por esta causa o por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, persevero hasta el día de hoy. Vemos aquí algo que me llama la atención. A Pablo lo intentaron matar. A Pablo, si no interviene el tribuno, lo habían matado. El tribuno envía a estos 470 hombres, que eran 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, que fueron los que lo rescataron. Pero Pablo dice, habiendo recibido auxilio de Dios. Él en un momento determinado, él reconoce que lo que estos hombres han hecho, estos 400 hombres y el tribuno en sí mismo, es parte de la providencia de Dios, que utilizó a estos hombres para sacarlo de esa muerte segura que prácticamente tenía en ese momento. Y ahora está en Cesarea. Él dice, obteniendo auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Pablo está diciendo, yo solamente hablo de las Escrituras. Yo solamente me estoy basando en todo aquello que Moisés y el resto de los profetas dijeron que iba a suceder, que Dios enviaría al Mesías, el ungido, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, un Mesías que no solamente vendría por los judíos, sino que vendría por los gentiles, vendría por gente de otras lenguas, raza y nación. Jesús, el Mesías, no solamente vendría por los judíos. Versículo 23, que el Cristo, o sea el Mesías, siempre tenemos que entender que cada que se habla la palabra Cristo, se está hablando del Mesías. Eso es lo que representa la palabra en griego, Christos, Mesías. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, o sea a los judíos y a los gentiles. Esto era algo difícil para entender por parte de los judíos. Que un Mesías, el ungido, el Salvador, el Hijo de Dios, viniera y muriera. Y muriera en una muerte tan cruel, crucificado como el vil de los criminales, el más vil de los criminales. Eso era algo difícil para entender. Y de hecho ellos niegan un Mesías que viene, muere y resucita. Y que después regresará. Y Festo aquí es un gobernador romano. Él no entiende lo que Pablo está diciendo, que Jesús vendría para anunciar la resurrección, que Pablo estaba allí anunciando la resurrección de los muertos y para anunciar la luz de Cristo, primeramente a los judíos y después a los griegos. Este Festo no entiende. Él no entiende lo que Pablo está diciendo. Él es una persona que no sabe de las Escrituras, una persona pagana, es un gobernador romano. Para él esto no tiene sentido, esto es bobadas, esto es perder el tiempo. Tanto así que Pablo está trayendo ese discurso, esa presentación del Evangelio, y este hombre le interrumpe, versículo 24, diciendo él, o sea Pablo, estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco, la intelectualidad te vuelve loco, el mucho leer las Escrituras te han enloquecido. Y eso no es una de las cosas que muchas veces las personas piensan de nosotros. Wow, ese, todo ese tiempo leyendo la Biblia, no, ya la cabeza tuya se te volteó, ya estás loco, ya no tiene sentido. Esto es lo que muchos incrédulos piensan. que las personas deben estar locas por pasar tanto tiempo leyendo la Biblia. Muchas personas a veces, vamos a tal lugar. No, es que a esa hora yo hago el devocional. No, estás loco. Y Pablo le dice a los corintios en determinadas ocasiones, 1:18, primera de Corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una gran realidad. La palabra de la cruz de Jesús dando su vida, hecho pecador, para que aquel pecador que se arrepienta pueda ser salvo, eso es locura para los que se pierden. Primera de Corintios 1:23, Cristo crucificado es tropezadero para los judíos y para los gentiles locura. Para los judíos es tropezadero porque ellos no pueden meterse en la cabeza, ellos no pueden entender que el Cristo tenía que morir crucificado. Y obviamente para los gentiles es locura. Primera de Corintios 2:14, para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Por eso, cuando eso se nos diga a nosotros, en vez de verlo como una ofensa, deberíamos verlo como un elogio. Porque estamos locos de pasión y amor por Cristo, por la palabra. Ese debería ser el deseo de cada uno de nosotros, y que nos llamen como locos. Pablo responde a Festo de una manera que es ejemplo para todos. ¿Cómo respondería usted si le dicen, estás loco? La mucha lectura de la Biblia te vuelve loco. Usted se pondría colorado y dirá, más loco estás tú. ¿Qué te estás creyendo? No, Festo responde de una manera que debería ser ejemplo para cada uno de nosotros. Versículo 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Y pudiéramos parafrasear el tono en que él lo ha dicho. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Esto no es una filosofía. Esto no es un invento que yo he creado en este momento. Esto no son historias sin ningún fundamento, definitivamente. Estas son las promesas que habla la Biblia. Lo que yo hablo es coherente, es sensato y está fundado en la verdad. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, que la Escritura es fidedigna, es inerrante, es infalible, es inspirada por Dios, es verdad. Pablo está tan enamorado de Cristo, tan apasionado del Evangelio y las cosas de Dios, que no le importa que le digan que está loco. Él de hecho escribe en 2 Corintios 5:13, porque si estamos locos es para Dios. Si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo da a entender que esa locura de involucrarnos en la Escritura es algo que Dios, podemos decir, se admira de ello. Es una locura que quisiéramos todos tener. Estar involucrados a todo momento estudiando las Escrituras. Pablo, en ese momento siendo interrumpido, sabe que no tiene mucho tiempo con ellos. Lo ha interrumpido. Sabe que estas personas ya están exasperándose, ya quieren un final. Y Pablo lo que hace ahora es que él dirige su atención al rey Agripa. Dice el versículo 26, de Hechos 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con confianza. Tú estás loco, Festo, más que yo, tal vez pensando que yo estoy loco, porque no estás entendiendo las realidades que te estoy diciendo. Pero yo, el rey, él es conocedor de las Escrituras, él es conocedor del Antiguo Testamento, y él sabe muy bien lo que yo estoy diciendo, delante de quien hablo con confianza. Festo sabe acerca de la crucifixión de Jesús. De hecho, fue el padre Agripa, conoce de la crucifixión de Jesús. De hecho, fue el padre de Agripa el que condenó decapitando a Jacobo. Y no solamente esto, como vio que esto le agradó a los judíos, él puso preso a Pedro y pretendía hacer lo mismo, sino que providencialmente el ángel de Dios lo sacó de ese lugar. Así que Agripa no ignora quién es Jesús. La muerte de Jesús fue algo que todos supieron, y la resurrección de Jesús fue algo que la noticia se expandió por todas las regiones. Yo sé que el rey conoce todas las cosas que yo estoy diciendo, porque esto no se hizo en ningún lugar secreto, esto no se hizo en un rincón, esto se hizo públicamente. Y de hecho, pudiera yo suponer que el mismo Agripa sabe quién fue Pablo anteriormente y cómo ha sido transformado, tanto que expone a Cristo en diferentes lugares del mundo. Y que no solamente eso, sino que está siendo juzgado precisamente por esta proclamación del Evangelio. Y pienso yo que eso es precisamente lo que Agripa le produjo, el querer escuchar a Pablo. Sí, Agripa probablemente escuchó de Pablo, y no hay duda que esa es una de las razones por la que él quería escuchar ese testimonio de Pablo. Y el apóstol está aquí exponiéndole a Agripa la realidad, y lo está poniendo prácticamente en esa oposición con Festo. Luego se vuelve hacia Agripa, quien sabe los antecedentes judíos, y le dice directamente a él, desde luego con el propósito de que todos los demás que están allí escuchen lo que él va a decir. Y este es el punto culminante. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Ya él le ha hablado acerca del propósito de Jesús al enviarlo. Le ha expuesto el perdón de pecados que hay en Cristo, que le ha expuesto acerca del arrepentimiento y convertirse a Jesús. Ahora le dice, ¿crees tú a los profetas, oh rey Agripa? Y el énfasis es, ¿crees tú a los profetas que hablan de Jesús? Es como si le dijera a Agripa, ¿crees, Agripa, a Isaías? Que él dice que el Mesías nacería de una mujer, Isaías 7:14. ¿Crees a Miqueas? El que dijo que este Mesías nacería en Belén, Miqueas 5:2. ¿Crees a Zacarías, quien dijo que el Mesías sería traicionado por 30 monedas de plata? Zacarías 11:12-13. ¿Crees a Isaías, que dice que el Mesías cargaría con nuestros pecados y sufriría en nuestro lugar? Isaías 53. ¿Crees al rey David, que dijo que el Mesías resucitaría? Salmo 16:10. ¿Crees a Isaías, que dice que el rey Mesías vendrá a juzgar con furor a los pecadores, oh rey Agripa? Isaías 63:1-6. Eso es lo que le está gritando Pablo a este rey Agripa. ¿Crees esto? Yo sé que crees. Él prácticamente le hace una pregunta retórica y la responde él mismo. Yo sé que crees. ¿Crees al Evangelio, en otras palabras? Yo sé que crees. Agripa, este hombre de pompa y ceremonia, es confrontado. Pablo, quien está en lugar de los acusados, ahora prácticamente se convierte en quien está haciéndole preguntas al juez. Y lo está poniendo contra la pared, lo está llevando a un punto en que tome una decisión. Wow, es admirable el evangelismo que predica Pablo y la forma en que lo hace. Hay veces hay que confrontar de esa manera. Pablo lo hace de una manera valerosa presentando el evangelio. Estoy seguro que el Espíritu Santo está hablando poderosamente a Agripa a través de Pablo. El Espíritu Santo está trabajando en Agripa. El evangelio ha sido presentado, y este evangelio ha tocado la conciencia de Agripa. El Espíritu se mueve fuertemente acusando a Agripa de sus pecados. Sí, recordemos que su hermana Berenice está con él, esta hermosa mujer, su hermana, que según dice el historiador judío Josefo, tenía una relación personal incestuosa vivían juntos. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? ¿Crees, oh rey Agripa, el evangelio? ¿Crees, oh rey Agripa, al mensaje de Jesús? Yo sé que crees. Y esa es una pregunta interesante. ¿Creen ustedes en realidad a ese mensaje de arrepentimiento, de conversión en Jesús? De arrepentimiento de pecado, no solamente la primera vez, sino en un arrepentimiento continuo, diariamente, todo el tiempo. Yo sé que creen. Agripa conocía las Escrituras. Él sabía del Mesías prometido. Él quizás podía ver en Jesús a ese Mesías, el Hijo de Dios que murió y resucitó. Quizás él podía ver en Pablo esa transformación que el Mesías había traído a su vida. Sí, él sabía que tenía que arrepentirse, cambiar y entregar su vida a Jesús. Y solo a un paso de entrar en esa comunión, allí casi para entrar en esa relación con Cristo, a un paso de abrazar su gracia. El versículo 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Casi, Pablo, me convences. De hecho, hay algunas controversias acerca del significado correcto de este versículo. King James, Biblia de las Américas, Biblia Valera, lo dice de esta manera. Hay quienes dicen que él está diciendo: ¿tú crees que en tan poco tiempo me vas a ser cristiano? Hay otras versiones que lo dicen así. Pero yo voy con esto que él está diciendo aquí. Por poco, casi, casi que me haces, me convences, me persuades a ser cristiano. Eso está como aquel vendedor en aquel momento, pero dice al final: ¿en qué fallé? ¿En dónde se cayó ese negocio? ¿En dónde fue el error que yo cometí para que no firmar el contrato? ¿Qué le pasó a Agripa? ¿Qué le pasó a Pablo? No fue Pablo. Es el corazón duro, la conciencia pecaminosa, el deseo de continuar disfrutando de ese pecado con el que estaba viviendo, que tanto disfrutaba y que no quería dejar. Esa es la realidad. A un paso de la conversión, Agripa estuvo bastante cerca, muy cerca, pero a la misma vez muy lejos. Porque no entrar es cerrar la puerta. No hay casi, no hay aproximado, no hay cercanía. Si tú no entras, estás fuera. Si no entras, has cerrado la puerta. Quizás él podía ver en Pablo esa transformación, pero él decide alejarse. Y esto conduce a una tragedia personal y el desastre de morir sin Cristo y sin esperanza. Estuvo cerca, pero dijo: por poco, casi me persuades a ser cristiano. Casi que doy ese paso inicial a ser cristiano. La triste historia de Agripa se ha repetido una y otra vez a través de la historia. Hay personas que están siendo confrontadas con su pecado. Están casi convencidos de su pecado y necesidad de Jesús, pero rehúsan arrepentirse y entrar en la comunión con Jesús. Están confrontados, saben la realidad de lo que están haciendo, saben que tienen que arrepentirse, saben que tienen que dejar eso malo, pecaminoso que están haciendo, pero rehúsan hacerlo. No desisten de eso. Ese por poco o ese casi nunca te llevarán al reino de los cielos. Nunca, nunca. Esa entrada no es por aproximaciones. Esa entrada al cielo no es el que esté más cerca. El único beneficio de la salvación es cuando entramos verdaderamente, no que estemos cerca en la puerta. no sé si es John Bunyan en su Progreso del Peregrino, que dice que aún estando en la puerta del cielo se puede ir al infierno. Es una realidad. Ese casi es condenatorio. ¿Sabe? Yo estuve a punto de abrazar el Evangelio. Yo estuve en la iglesia. Fue predicado el Evangelio. Pero eso no tenía sentido para mí. Eso como que... yo casi que lo abrazo porque mi pariente me estaba codeando. Ay, qué vida. Casi, pero no, no lo hice. Ese casi te condenará. Quizás en su posición como gobernante de una parte de la tierra de los judíos, Agripa pensó que si él aceptaba el mensaje del Evangelio, se iba a echar de enemigo a los judíos. Él pensó que tal vez eso traería rechazo por parte de los judíos, sería destituido por los romanos y no sería más rey. Él estaba preocupado por sus intereses, él estaba preocupado por su estatus, él estaba preocupado que el aceptar el cristianismo iba a ser algo que le iba a causar quitarse de esa posición política en la que él estaba. Hay veces que ese pensar que, uy, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Que me hice cristiano? Me va a desheredar. Eso en el trabajo se van a burlar de mí. No, pues ahora voy a tener que dejar tantas cosas que yo disfruto hacer en con mis amigos mundanos. No, ya me van a decir que me van a sacar del llavero. ¿Cuántas cosas producen en una persona que tiene el entendimiento real del Evangelio, al mirar las consecuencias, las responsabilidades, lo que eso conlleva, que dicen no? Dicen no. Quizás Agripa, las cosas pecaminosas de su vida le impidieron. Oh, si yo acepto este cristianismo, tengo que cambiar mi estilo de vida. Tengo que dejar a Berenice. Y eso para mí es bien duro. Tengo que dejar mi vida pecaminosa. Tengo que seguir viviendo una vida diferente y dejar esta vida pecaminosa que tanto disfruto. ¿No es eso lo que algunas personas piensan? ¿No es eso lo que en realidad, en algún momento determinado en nuestros inicios cristianos se pensó? ¿Sí? Jesús dijo en Juan 3:20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la realidad. La gente no quiere que sus obras se reprendan. La gente no quiere dejar su pecado, sus vicios, sus amantes, sus cosas que tienen aparte. Son casi cristianos. Me pregunto si hay alguno de los que escuchan esta tarde, incluso aquí dentro de la congregación, que está en esta misma condición que Agripa. Vienen, se les presenta el Evangelio, su corazón ha sido testigo de la verdad, que Jesús resucitó, es el Hijo de Dios, que el Padre lo envió a este mundo para tomar nuestros pecados, morir en nuestro lugar, para que podamos ser aceptos delante de la presencia de Dios. Pero tú dices, no, aún no es mi tiempo, estoy muy joven, todavía me faltan años por disfrutar, tal vez más adelante. Está casi, casi, no sabe qué será el mañana. Y como Agripa, tú le temes al costo también. Tú entiendes la verdad del Evangelio, sabes que tienes que arrepentirte, sabes que tienes que abrazar a Cristo, tienes que vivir una vida encaminada en agradar a Dios, pero dices, no, eso me va a costar mucho, me va a costar alejarme de mis amigos, me va a costar alejarme de mi grupo que hacemos nuestras saliditas nocturnas, Esto me va a costar alejarme de todo ese vicio que a mí me gusta. Y están al borde, están al principio, están allí para tomar una decisión. Y no abrazan a Cristo. No lo abrazan. Esto es una tragedia. Están a punto de aceptar la realidad del Evangelio, pero no lo aceptan. Es una tragedia. Pasar una eternidad alejado de Cristo cuando estuvo tan cerca de estar junto a Él. ¿Cuántas miles de personas tú crees están en esta misma posición? ¿Cuántas miles de personas están en el infierno en este momento por un casi? ¿Cuántas? Que en un momento fueron persuadidos de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y casi que aceptaron. Estuvieron a punto. ¿Cuántas personas habrán así? Y Jesús fue bastante claro. Él dijo en Mateo 12:30, el que no está conmigo está en contra de mí. Jesús no deja un espacio. O se está con Él o se está en contra de Él. Por eso que digo, y la Biblia lo dice, o se está con Satanás o se está con Cristo. No hay puntos neutrales. No hay puntos neutrales. Pilato no puede limpiarse las manos de su culpabilidad de entregar a Jesús cuando tuvo casi la oportunidad de reconocer quién era Él y liberarlo. Ninguna persona puede limpiarse las manos y decir que casi o por poco acepta a Jesús. Anteriormente, cuando Félix fue acusado por el Espíritu durante la enseñanza de Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, ¿qué fue lo que le dijo a Pablo? Hechos 24:25. Vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Estuvo casi. Él le habló de lo que era la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, la realidad del Evangelio. ¡Ah! En otra ocasión, en otro momento. Pablo escribió a los Corintios diciendo: he aquí la hora, he aquí ahora el tiempo aceptable. 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el día de la salvación. Es ahora. Es ahora. No sabemos qué pasará unos minutos, unas horas después. Es ahora el momento de la salvación. El profeta Isaías escribió, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay una oportunidad. Isaías 55:7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la realidad, el arrepentimiento, dejar el inicuo su camino, dejar su pecado y volverse a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Y Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la rogativa. Semanalmente, reconciliaos con Dios. Nunca será fácil para ti aceptar a Cristo si el Espíritu de Dios no está obrando en tu corazón. Rechazarlo ahora hará más fácil rechazarlo después. Rechazarlo ahora hará más difícil aceptarlo después. Sí. Pablo hace su última súplica. Agripa estuvo tan cerca como quizás nunca lo había estado. Y tú en este momento pudieras estar tan cerca como quizás nunca lo has estado. Tú has escuchado el Evangelio muchas veces. Tú lo comprendes, pero estás en ese allí, casi, casi. Pablo hace su última súplica y podría escucharse el latir de su corazón. Versículo 29, Pablo dijo, a la respuesta que Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dice, quisiera Dios que por poco o mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy. Un cristiano perdonado por Jesús. Un cristiano limpio de sus pecados. Un cristiano libre de condenación. Un cristiano con una esperanza futura. Un cristiano con una glorificación al lado del Padre. Así quisiera que todos estuvieran, dice Pablo. Tú, Agripa, quisiera que tú, dice, que por poco o mucho, no solamente tú, Agripa, fueses no solamente hecho como yo, sino todos los que están ahí. ¿Cuál es cuál soy yo? Pablo era un cristiano que amaba a Dios, que amaba a Cristo, predicaba a Cristo, reconocía la grandeza de Cristo. Dice, excepto estas cadenas. Que todas estas personas importantes que estaban allí, este rey, este gobernador, estas personas eminentes de Cesarea, fueran hechas como él, cristianos, salvos, con una esperanza futura, excepto por las cadenas. La sesión ha terminado. Cuando, versículo 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Todas estas personas que salieron, las personas importantes, todos. Este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Nada, nada. Agripa entonces dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Festo, como juez, quien fue que pidió a Agripa que escuchara a Pablo para ver si le daba alguna pista de acusación para poder escribir y enviarlo a César, a Nerón, le dice ahora, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Festo como juez pudo haberlo liberado, pero ahora, como Pablo apeló a César, él ahora está fuera de su control, está fuera de su jurisdicción. Y esta era la manera de Dios enviar a Pablo a Roma. La mano de Dios se mueve de maneras inexplicables. Sí, lo que parecía muchas veces como tragedia es la mano de Dios trabajando para lograr su propósito. Aquí lo vemos. Él mueve todas las circunstancias de nuestra vida para tener o traer su propósito eterno en nosotros y a través de nosotros. Pablo iría a Roma de una manera u otra, pero Dios en su providencia decidió que el gobierno romano pagaría por el tiquete de ida a Roma. Sí, Pablo iba a ser testigo delante de la cabeza del Imperio Romano. Él un día estaría delante de el César, Nerón, y presentaría su testimonio y trataría de persuadir a Nerón de la realidad de la salvación, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de mostrar obras dignas de arrepentimiento abrazando a Cristo. Así es. En conclusión entonces, lo que me hace ver este texto sobre las palabras de verdad y cordura predicadas es que en este lugar, en esta iglesia, semana a semana, semana a semana, ustedes vienen no para escuchar 7 consejos de cómo llevarse bien con la gente difícil de mi trabajo. Usted cuando viene aquí semana a semana no escucha 12 pasos de cómo mejorar el romance en mi matrimonio o en su matrimonio. Cosas que tal vez muchas personas tal vez necesitan. Pero usted viene aquí ¿a escuchar qué? Palabras de cordura y verdad. Palabras de cordura y verdad. Y me atrevo a decir con el corazón que quienes se paran a predicar aquí, cada uno de los hermanos que predican la palabra, una palabra de cordura y verdad, lo hacen con el deseo de que no solamente los que están aquí, sino todos puedan ser cristianos abrazando las verdades de Cristo. pararse detrás del púlpito y abrir la Biblia y predicar la palabra de cordura y verdad, se hace por una verdadera razón. No se trata que la gente diga, ¡ay, qué bonito el sermón! ¡Qué bien explicado el sermón! Gloria a Dios por ello. Pero ese no es el propósito. No se trata de que tú lo hayas escuchado y te haya sonado bien a tus oídos. El propósito de predicar la palabra de cordura y verdad es para que sean salvos, para que puedan reconocer la necesidad de Cristo, para que puedan arrepentirse de sus pecados y convertirse al Dios verdadero. Sí, lo que hacemos lo hacemos para que la gente pueda recibir perdón de pecados y recibir una herencia entre los que son santificados por la fe en Jesús. Ese es el propósito. Y si observamos este pasaje desde un comienzo, esta defensa de Pablo, aquí vemos tres respuestas. Primero, por supuesto, vemos al inconverso Pablo cuando se estaba dando golpes contra el aguijón. Coces contra el aguijón, ya explicamos qué era eso. Estaba yendo en contra de Cristo. Y muchas personas vienen aquí semana tras semana porque tal vez el esposo o la esposa lo obliga. Muchos jóvenes vienen aquí porque la mamá o el papá los obliga. Y están ahí sentados como que, como dando coces contra el asiento del frente que tal vez acude al que está delante. Pueden haber personas que están aquí haciendo eso. Y piensan, ¿cuándo terminará el pastor con todo lo que está diciendo? Y están allí escuchando y pueden estar casi cerca. ¿O eres tú como el pagano Festo? Las palabras que se predican, las palabras que se enseñan, la lectura de la escritura, dicen, ¡ah, eso es una locura! Ese hombre está loco. No sé si no repetir lo mismo cada semana. No entiendo ninguna de las canciones que se cantan. No entiendo ninguno de los sermones. Esta gente está loca. Ver a las demás personas cantando ahí levantando. ¡Qué aburrimiento! Vengo aquí porque estoy obligado. Está casi, casi cerca. Por más fuertes que las palabras de verdad llamen a la puerta de tu corazón, te niegas a darle lugar. ¿No es así? O finalmente, ¿o eres como Agripa? Por poco me convences a ser cristiano. Conoce la realidad, conoce la palabra, conoce las escrituras. Pero esto no es solamente resistencia u oposición a la verdad. Eso es orgullo. Es orgullo. Casi me convences. ¿Qué crees que por tan poco tiempo me vas a convencer de ser cristiano? Eso es orgullo. Y podrías pensar que es inteligencia. Ah, yo soy muy inteligente. A mí eso no me convence. Es ese casi o por poco lo que te mantendrá lo suficientemente lejos de la salvación. Lejos de la salvación. Y te hundirá en el infierno para siempre. ¿Cuál de estas tres características pudieras estar viéndote a ti mismo en este momento? Cualquiera que sea, hay una esperanza de salvación. Todavía estás en ese momento en que puedes abrazar la realidad del cristianismo, de Cristo. Ven a Cristo. Abraza a Jesús, ten los ojos abiertos, ve las cosas como realmente son. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, haz obras dignas de arrepentimiento. Y abraza a Jesús, recibe la vida eterna. Esa es la realidad del Evangelio. Ese casi, si no lo llevas a cabo, eso te va a a condenar, porque no sabemos cuándo será nuestra última, el último segundo de nuestra vida. Así que mis hermanos, que Dios te oídos para oír. Amén. Oramos.